Bueno, la verdad que la satisfacción de que una política pública se ha extendido por varias décadas, comenzó a mediados de los 90, sigue hoy, con una inversión importante para atender las necesidades de nuestros niños, para que la interrupción de la actividad de la escuela no sea tanta, a través de actividades lúdico-recreativas, pero que apuntan también al aprendizaje, particularmente en matemática, en lengua, en habilidades socioemocionales. Lo que contaban acá que se está haciendo es un lindo ejemplo de lo que ha pasado en 135 escuelas en todo el país.
¿Aspiran a que haya más gente, más niños sumándose para el próximo año?
Nosotros en realidad tenemos que dar cuenta de que la asistencia estuvo afectada, la asistencia de los niños por la situación de pandemia. Sin perjuicio estuvo en un entorno estimado de un 70-75%. Y sí, tenemos que cambiar para el año próximo, trabajar mucho más a partir de los proyectos de las comunidades y también lo ha resuelto el CODICEN en acuerdo con la dirección de primaria, que los proyectos el año que viene estén focalizados efectivamente en comunidades que lo requieran. Es decir, más allá de la presentación de proyectos por parte de las maestras de las escuelas, también exista desde la autoridad educativa la necesidad de que alguna escuela tenga que sí o sí tener verano por el contexto en el cual está.
Silvia, ¿cómo se toman las relaciones del intendente de Salto hablando de, bueno, dentro de la LUC, la obligatoriedad o no, en este caso inicial?
A ver, yo no quiero polemizar porque no puedo, ¿verdad? Yo sí quiero decirle a la gente que algunas cuestiones que se están diciendo en el marco de lo que al país le toca vivir no son ciertas, son mentiras. No está en peligro la extensión del tiempo pedagógico, lo estamos ampliando en educación media, lo seguimos trabajando para ampliarlo y firmamos un préstamo con el Banco Mundial y con recursos propios para educación primaria. No están en peligro las escuelas de tiempo completo, es una falsedad decir eso. Tampoco es cierto que la obligatoriedad se ve afectada, la obligatoriedad sigue siendo la misma que José Pedro Varela en 1877 estableció para este país. Y nosotros somos garantes de ella, porque somos además defensores de la escuela pública y de la educación pública con sus tres pilares. La laicidad, que la hemos defendido y la vamos a seguir defendiendo, la gratuidad, por la cual se trabaja desde todas las perspectivas, y la obligatoriedad, que sigue estando y vive y lucha como siempre.
En ese sentido, quería preguntarle, porque también hay críticas respecto a la elección de horas en UTU, por ejemplo, y eso se enraba también con la situación.
A ver, las elecciones de hora en todos los subsistemas, en particular en media, siempre tienen algunas dificultades. No es novedad y no tiene nada que ver lo que está pasando en el país y la discusión si mantenemos o no una ley. Lo que sí decirles que en secundaria fue una excelente elección, que se auguraron por algunos actores catástrofes. Se auguraron vulneración de derechos de los docentes porque la elección se hizo virtual. Y sin embargo, estamos en el entorno cerca ya del 88% en general, 86, 88%, con departamentos que ya casi están llegando al 100% de horas asignadas, como Salto, que superó el 96% según me dicen. Entonces, no hubo catástrofe, no hubo vulneración de derechos, secundaria avanzó, protegimos los derechos de los docentes y le dimos mayores posibilidades de dignificar la profesión sin aglomeraciones, sin estar hacinados en muchos lugares como pasaba antes, esperando horas y horas. En UTU la situación fue distinta, comenzó con un principio de ocupación que por suerte con la intervención del Ministerio del Interior lo desactivamos, salvaguardamos el derecho al trabajo de los docentes y como en todas las elecciones hubo algunos inconvenientes, según me informan, se están estudiando y habrá que hacer en algún específico, pero es mínimo el porcentaje, la elección nuevamente.
Sí, a pocas semanas del comienzo de clases se sigue monitoreando la pandemia, ¿cómo va?
Sí, la pandemia, nosotros hemos estado en contacto con el Ministerio de Salud Pública, estamos trabajando, recibimos recomendaciones y seguramente, creemos nosotros por algún contacto que hemos tenido, vamos a recibir nuevas recomendaciones y eso nos ayudará, siempre apuntando a la mayor presencialidad posible. Fuimos distintivos. Fíjense que el otro día, en un encuentro de Naciones Unidas, saben que el continente que más interrumpió los servicios educativos es América Latina. Y nosotros somos la absoluta excepción en América Latina. Y somos la excepción en muchísimos países en el mundo. ¿Por qué? Porque hubo un trabajo coordinado y articulado con la autoridad sanitaria, compromiso de los docentes, de las familias, y eso nos permitió a todos trabajar por una presencialidad plena y segura. Nosotros ahora estamos en esa línea. Volvemos con presencialidad plena y segura de la mano del Ministerio de Salud Pública.
Silva, ¿qué pasa con los cursos que no se habilitan? Desde los gremios se indica que hay cursos que se han cerrado, que se pierden también horas de clase, pero que sobre todo hay alumnos, alrededor de 3.000, que en distintas disciplinas no van a tener su curso.
Eso no es cierto lo que están diciendo. No se pierden cursos, estamos trabajando para que tengan todos la opción que quieran y que nosotros estemos en condiciones de brindar. Tenemos que tener espacio locativo, tenemos que tener docentes formados, tenemos que tener necesidad efectiva de que exista ese curso en la zona de que se trate, y tiene que haber estudiantes. Yo lo digo, miren, si no hay estudiantes no podemos abrir grupos, porque si abrimos grupos sin estudiantes, estamos en cierta medida malgastando los recursos que los uruguayos le dan a la educación pública y retaseándolos en otros lugares del país que seguro se precisan, porque hay muchas necesidades educativas para atender. Estamos poniendo en orden la casa, y eso a algunos eventualmente les puede no gustar. Estaban acostumbrados quizás a estar en la misma mesa resolviendo. Nosotros discutimos, deliberamos, escuchamos, pero las resoluciones las toma el gobierno y nos hacemos responsables de las mismas.
¿Cuál es el mínimo de alumnos que se requiere para abrir un curso? ¿Depende de la disciplina?
Miren, depende de la realidad. El otro día la Dirección General de Secundaria, allá en el pueblo de Bernabé Rivera, en Artigas, allá en el norte, habilitó un sexto año con 9 estudiantes. Porque la continuidad educativa y las oportunidades tienen que estar. Pero un sexto año de 9 estudiantes en comunidades urbanas, con muchísimos liceos y muchísimas ofertas educativas, no puede existir. Salvo que sea una situación específica, una orientación determinada que se atiende. Cada caso se va resolviendo. Y yo le quiero decir a la gente para que quede claro. Nosotros no establecemos los grupos así y decimos, bueno, que sean estos y punto. Los grupos, la malla de grupos, se constituye, se crea en diálogo con los equipos directivos que dialogan con su comunidad y con las inspecciones. No se nos ocurre a nosotros, tras un escritorio montevideano, establecer qué grupos y dónde están. Lo hacemos en diálogo con todas las comunidades, pero atendiendo las necesidades. Si hay menos estudiantes, y eso repercute en la cantidad de grupos.